noches. Este es un programa más de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, un programa más que acaba con un curso más de esta universidad, de la UNED. En concreto, va a ser un programa del Departamento de Ciencias, del Departamento de Química Orgánica y Biología. Como todos los años, hoy con aire de ilusión, con aire de despedida también, porque es el último programa de ciencias por este año, pero con toda la ilusión de que el año que viene les aseguramos que estaremos con todos ustedes. La que va a poner hoy broche a esta despedida de la Facultad de Ciencias va a ser la profesora Paloma Ballesteros, y lo vamos a hacer pretendiendo ceñirnos a un título que ella normalmente desarrolla. Son las asignaturas de tercer ciclo del Departamento de Química Orgánica y Biología. Profesora Ballesteros, pues eso, con ilusión, con aire de despedida, con muchas cosas, pero buenas noches, fundamentalmente. Buenas noches. Y como siempre, muchas gracias por haber encontrado estos minutos, a pesar de encontrarnos en estas alturas del mes de mayo, gracias por haber encontrado unos minutos para estar aquí, delante de estos micrófonos.
Sí, la verdad es que al final del curso estamos muy acelerados todos, pero siempre hay un ratito para venir a hablar a los alumnos por la radio.
Pues, sabes, estamos seguros de eso. Además, siempre con la profesora Ballesteros hemos contado para hacer este problemático último espacio del año. Profesora Ballesteros, bueno, por empezar, vamos a empezar quizá, como siempre empezábamos. Pero quizá variando un poco y haciendo un poco de historia, profesora Ballesteros, usted es la coordinadora del tercer ciclo del departamento. Esto ha cambiado mucho, cada vez es más importante, cada vez hay más alumnos haciendo el doctorado. ¿Cómo empezó esta tarea y esta historia?
Bueno, yo tengo que decir aquí que este es mi último año como coordinadora de tercer ciclo y que ahora damos paso a otra profesora que se va a encargar de esta tarea. Pero haciendo un poco de historia, pues yo comencé desempeñando esta labor en 1991 y quizá me encomendaron la tarea porque era quizá por mi interés especial por la investigación y el desarrollo de los programas de doctorado. Los comienzos del doctorado en la UNED pues fueron difíciles porque, bueno, sobre todo porque había cambiado la normativa, había un poco de desorganización en cuanto a cómo llevarlos a cabo. Y bueno, poco a poco, y tengo que decir que nuestro departamento fue uno de los pioneros en esto, organizó el programa bastante bien, diría yo. Y bueno, pues durante todos estos años, desde el 91 hasta ahora, hemos tenido multitud de solicitudes para hacer el programa y por la facilidad de ser a distancia, que eso es algo que los alumnos pues agradecen, porque el ir a la universidad presencial o a cursos presenciales a veces les resulta dificultoso, sobre todo a aquellos que están trabajando o parcialmente, a profesores de instituto, que es uno de los casos más abundante entre el alumnado que tenemos. Entonces, pues bueno, la verdad es que el número de alumnos de doctorado actualmente es bastante elevado y claro, hay que diferenciar los que hacen luego consiguen obtener la tesis doctoral, que algunos de ellos la han realizado en los laboratorios de investigación de nuestro departamento, y otros la han realizado o la están realizando en laboratorios ajenos a nuestro departamento, pero con completo control, bueno, control no es una palabra que guste mucho, o sea, con total tutoría por parte del departamento. Es decir, los directores están en el laboratorio ajeno, pero la tutoría y el seguimiento del programa de doctorado es por el departamento. Y creo que en un futuro no muy lejano probablemente presentará una tesis doctoral un doctorando que está realizándola en Heidelberg, en el Instituto de Biología Molecular, pero que la va a presentar en la UNED.
25 años de historia dan para que incluso los estudios de doctorado hayan sido, con el concurso de la profesora Ballesteros y otros compañeros suyos, sean la realidad que hoy es y que hoy son los estudios de doctorado. Permítame que también diga, profesora Ballesteros, aunque, bueno, pues no estaba en el guión, la profesora Ballesteros se despide hoy de todos ustedes. De la misma forma que hace unos días se despidió, bueno, como coordinadora, pero siempre como profesora, y hace unos pocos días también otra persona, porque en esos momentos la profesora Ballesteros es la secretaria de la Facultad de Ciencias. Profesora Ballesteros, lo mismo que le decíamos al decano, profesor Espinosa, que hace días estuvo también aquí, y al profesor Criado también, que forma el equipo, enhorabuena, suerte y todo tipo de éxitos en la gestión de este nuevo equipo del decanato. La UNED también se renueva, la UNED también cambia entre los profesores que van entregando no solo lo mejor en investigación, sino lo mejor en esas tareas a veces arduas de organización, de distribución de trabajo, de nuevas líneas que se pueden abrir no solo en investigación, sino en actividades diversas. Y ahí está también ahora la profesora Ballesteros, como lo ha estado siempre. En cualquier caso, profesora Ballesteros, enhorabuena.
Muchas gracias. Bueno, creo que mi experiencia como coordinadora de tercer ciclo, pues creo que es algo importante que yo puedo transmitir a la Secretaría, porque hay muchas cuestiones relacionadas con el desarrollo de los doctorados y que creo que, bueno, mi conocimiento pues puede aportar bastantes cosas, creo, no lo sé. Eso a principio parece todo muy muy prometedor, lo ya veremos a lo largo de estos años.
Se lo deseamos.
O estos meses.
Bueno, si le parece, profesora Ballesteros, seguimos un poco con lo que era el título de nuestro programa. ¿Qué programas se imparten dentro de este tercer ciclo por el Departamento de Química Orgánica y Biología de la Facultad de Ciencias de la UNED?
Bueno, como todos los años, quiero aclarar un detalle dado el nombre de nuestro departamento, pues a veces los alumnos están un poco confundidos. Al denominarse Química Orgánica y Biología, piensan que también tenemos programa de Biología, y la verdad es que muchos alumnos están interesados en hacer un programa de tercer ciclo de Biología, pero nosotros solamente impartimos un programa de doctorado en Química Orgánica. O sea, está constituido por cursos relacionados con el área de química orgánica. Esto quiero que quede claro, porque si no luego pues se pueden llevar a engaño, y yo la experiencia que tengo es que biólogos o médicos que hemos tenido también algún alumno, pues la verdad es que la química orgánica es una materia lo suficientemente compleja como para poder abordarse ya en un tercer ciclo por personas que tienen un perfil académico diferente al de la química. Esto, bueno, va indicado, por supuesto, a químicos y también farmacéuticos, porque hay ramas que son las que tienen bastante proporción de química orgánica, con lo cual yo creo que son los más adecuados para realizar este programa.
Perfecto. Y ahora vamos a ver, hace no mucho tiempo, pero usted hablaba de nueva normativa que regulaba todos estos estudios. ¿Hay alguna novedad, profesora Ballesteros, con respecto a la normativa?
Sí, bueno, todos los estudios de doctorado, bueno, y como todos los estudios en general, pues están regulados por normativas. Yo ya sé que las normativas es algo que la gente no le gustan, pero al final, para que algo transcurra de una manera fluida, tiene que regirse por unas normas. Entonces, hasta ahora se han regido por un Real Decreto, que si no recuerdo mal era de 1985, pero ahora, bueno, ya lo indiqué el año pasado, pero voy a volverlo a repetir ahora, porque ya entra en vigor el 1 de octubre del 99, es decir, los próximos alumnos de doctorado entrarán ya con la nueva normativa. Este Real Decreto, que regula el tercer ciclo, está publicado desde 1998 y está publicado en el BOE el 1 de mayo del 98. Entonces, como ya he dicho, entra en vigor el 1 de octubre del 99. La normativa es ligeramente diferente, pero mantiene bastantes cosas de las antiguas. Entonces, yo revisando el Real Decreto, aunque hay algunos detalles que ya se han puesto en marcha, es decir, lo referente a la lectura de tesis doctorales ya está en marcha, ha entrado en vigor si no recuerdo mal, en mayo del año pasado. Y bueno, yo más adelante, cuando comentemos las diferencias de la nueva normativa, puedo explicar un poco cómo se presentan las tesis ahora, porque hace nada, el 16 de abril, hemos presentado una tesis en mi grupo de investigación, con lo cual lo tengo muy reciente. Entonces lo puedo explicar en más detalle.
Bueno, ha empezado usted a hablar de la normativa, la fecha de la normativa y las diferencias. ¿Se puede decir que es muy diferente con lo que había de 1985, creo que ha dicho usted?
Sí, del 85 era el Real Decreto. Bueno, ya he mencionado que no son muy diferentes, pero hay algunas que sí que son significativas. Y es en lo que se refiere al número de créditos que han de realizar los alumnos durante el programa de doctorado. Hasta ahora el número de créditos han sido 32, que se realizaban con cursos teóricos, diríamos. Este detalle es el que ha cambiado ahora. El número de créditos siguen siendo 32, pero están distribuidos en dos periodos fundamentales, que es el periodo de docencia, en el que se tienen que obtener 20 créditos entre los cursos que nosotros ofertamos en el programa. Y al final de este periodo de docencia obtienen un certificado homologable para toda España. Es decir, que con este certificado los alumnos pueden ir a cualquier universidad española y tienen lo que se llama el certificado de periodo de docencia de tercer ciclo. Y después, los otros 12 créditos hasta 32 es lo que constituyen el periodo de investigación tutelado. Y después de la realización de este periodo, se obtiene el certificado de diploma de estudios avanzados. Y esto acredita la suficiencia investigadora. Bueno, aquí, según el Real Decreto, los alumnos deben realizar un examen con un tribunal constituido, si no recuerdo mal, por 5 profesores. Claro, esto ahora mismo las distintas universidades están adaptando toda la normativa del BOE o del Real Decreto a las características singulares de las distintas universidades. Entonces la UNED ahora mismo está realizando unas normas adaptadas a la UNED y que saldrán en la próxima guía del tercer ciclo. Entonces aquí, ¿cómo harán este examen? ¿Cómo se constituirá este tribunal? Eso todavía yo no lo sé, porque yo no estoy en la comisión de investigación de la universidad. Y bueno, vamos, casi seguro, porque he hablado con los vicedecanos que están en la comisión, que va a salir en la nueva guía del curso de tercer ciclo. Esto es importante porque antes no se obtenía ningún tipo de certificado ni de diploma cuando se hacían los cursos de doctorado. Entonces creo que ahora es importante porque, bueno, por lo menos hacen los 32 créditos y obtienen algo que pueden presentar acreditando pues una titulación, un complemento a los estudios de licenciatura. Después continúa la tesis doctoral. Entonces, la tesis doctoral, yo por lo que he leído del Real Decreto, no es significativamente diferente de la tesis actual. Es decir, son tesis experimentales en el caso de química orgánica, realizada en un laboratorio. Y entonces tiene que pasar por un examen discusión previa, eso dice el Real Decreto, y después tiene que presentarla, su lectura, en un acto público donde se da la calificación. Y entonces en este punto la calificación es más amplia, antes era apto o no apto, por supuesto, y luego apto cum laude. Ahora ya volvemos otra vez a lo antiguo, diríamos, que es aprobado, notable, sobresaliente, cum laude, y bueno, cuando yo hice mi tesis era así, ¿no? Y otra cosa importante es que se ha eliminado el plazo máximo de la presentación de la tesis doctoral. Esto es muy importante, porque antes había un máximo para poder presentar la tesis, es decir, eran 2 años de curso de doctorado más 3 más para presentar la tesis, es decir, 5. Luego había 2 años más de prórrogas. Y luego ya empezaban las prórrogas extraordinarias. Ahora todo eso se ha suprimido. Entonces se puede presentar la tesis, pues no sé en cuántos años. Yo tampoco creo que una tesis doctoral tiene que durar la vida entera, ¿no? Pero vamos,
cuando esté preparada.
Exacto, pero que tampoco tiene que ser con 10 años, porque claro, yo creo que una tesis que ha durado 10 años ha perdido totalmente la originalidad, porque claro, 10 años atrás.
Bueno, y ahora estábamos hablando de esas dos características, la investigación y la docencia. ¿Cómo se consiguen, profesora Ballesteros, los créditos docentes?
Bueno, los créditos docentes pues se obtienen, igual que se han obtenido los 32 hasta ahora, mediante los cursos que constituyen los programas de doctorado. Entonces, los 20 créditos deben realizarse al menos en 2 años. Esto quiere decir que no se pueden realizar en un año. O sea, tienen que distribuirse al menos en 2 y pueden ser en 3. Pero vamos, para que no se hagan los créditos de una manera acelerada, ¿no?
Perfecto. Ya, claro, tenemos que pasar a la siguiente, que es un poco obligada. ¿Quién y cómo se puede acceder a estos estudios de doctorado?
Bueno, pues esto también continúa parecido a lo de a como era antes. Entonces pueden ser, para acceder al tercer ciclo, para hacer el doctorado, pueden acceder los licenciados, arquitectos, ingenieros o equivalente u homologado a ellos. Esto quiere decir que homologado pueden venir de universidades extranjeras, por ejemplo, y entonces se les homologa el título de licenciado por un título de licenciado español, ¿no? Y otra cosa importante, para acceder a los estudios de doctorado, los aspirantes deben de tener un currículum vitae que esté muy relacionado con el programa en el que van a realizar el tercer ciclo, y además deben estar admitidos por el departamento y asignado un tutor. O sea, esto continúa como antes.
Perfecto. Y ahora la otra, hablábamos de investigación, de docencia. ¿Cómo se reconoce la suficiencia investigadora?
Bueno, la suficiencia investigadora, aunque se llama así, no es que se reconozca la investigación, porque realmente lo que se reconoce son los 20 créditos más los 12, que son los 32, porque los 12 hemos dicho que eran experimentales, y entonces se realiza mediante una exposición pública de los conocimientos adquiridos durante los 2 periodos. Y este tribunal, como ya he mencionado antes, pues está constituido por 3 miembros, antes he dicho 5, pero son 3 miembros doctores, uno ajeno al departamento, otra universidad o al Consejo Superior de Investigaciones Científicas, otro de la universidad y un catedrático. O sea que...
Totalmente claro. Con respecto, profesora Ballesteros, con respecto a la tesis doctoral que se debe presentar para conseguir el título del doctor del que estábamos hablando, ¿nos podría indicar en qué consisten exactamente, en el caso concreto del Departamento de Química Orgánica?
Del programa de química orgánica, exacto. No del departamento,
perdón, aquí es cuando hay el equívoco del programa.
Bueno, pues como ha sido hasta ahora, una tesis debe de ser experimental, original y realizada en un laboratorio sobre una materia relacionada con el programa de doctorado en donde se está inscrito. Es decir, tiene que ser una tesis sobre química orgánica. Puede estar relacionado, puede ser desde muchos puntos de vista, porque la química orgánica abarca muchos aspectos. Entonces puede ser un aspecto enfocado hacia diseño de nuevos fármacos, o hacia puramente básica de elucidación de mecanismos de reacción, puramente de métodos de síntesis, pero siempre relacionada con la química orgánica. Y el director tiene que ser un doctor en química orgánica. Eso sigue siendo igual que ha sido hasta ahora. Además es que es lógico.
Claro. ¿Antes de terminar el programa?
Antes de terminar el programa, sí. Hay que presentar un proyecto de tesis doctoral, pero esto es igual que ahora. O sea, una vez que se ha terminado el programa de doctorado, es decir, los 32 créditos, se presenta un proyecto de tesis. Y entonces este proyecto de tesis tiene que ser admitido por la Comisión de Doctorado de la Universidad. Lo que pasa que, insisto, toda esta normativa se está regulando ahora y para la UNED, específicamente para la UNED. Entonces, en la próxima guía del curso del tercer ciclo vendrán las características propias de la UNED. O sea que hasta ahora nos movemos con el Real Decreto, pero a partir de noviembre ya estará estructurado en base a una normativa propia de la UNED.
Profesora Ballesteros, ya todas estas cosas de las que usted ha ido hablando, una suficiencia, una serie de pruebas, ese proyecto de tesis doctoral, ¿cómo se evalúan los cursos de doctorado? ¿Van a seguir como hasta ahora?
Sí, bueno, en principio el Real Decreto no dice nada de cómo evaluar los cursos de doctorado. Eso es potestad de cada profesor que imparte estos cursos. Entonces, bueno, pues nosotros vamos a seguir como siempre. Ya he dicho antes que son a distancia, que creo que es algo importante para una universidad como la nuestra. Entonces, al principio del curso, el profesor envía al alumno una guía sobre el desarrollo del curso, un programa, una bibliografía, un texto base y unas pruebas de evaluación. Y que dependen, que puede ser dos o tres, y que requieren la consulta de la bibliografía científica, como son las fuentes primarias de la literatura, con lo cual requieren el manejo, el conocimiento básico del idioma inglés, porque realmente la literatura científica se publica principalmente en inglés.
Bueno, me imagino que hay que recomendar a todos los que estén interesados que se lean la normativa.
Claro, por supuesto, sobre todo este año, que cambia.
Que, repetimos las fechas, es el Real Decreto de 778/1998, publicado en el Boletín Oficial del Estado del 1 de mayo del 98. Usted ha dicho, bueno, entrará en vigor el 1 de octubre del 99 y
para la UNED.
Vale.
Perfecto. Porque cada universidad lo ha puesto en marcha en distintas fechas, pero la UNED entra el curso que viene.
Y ya está recogida esa normativa,
claro,
en la guía
lo están realizando ahora, o sea, la Comisión de Investigación de la Universidad está adaptando ese Real Decreto a las normas propias de la UNED. Pero que como las diferencias no son demasiado grandes con respecto al anterior, se puede adaptar lo que había a lo nuevo. Como siempre que algo entra por primera vez, pues siempre hay pequeños problemas de adaptación, pero vamos, yo supongo que no habrá cambios muy drásticos y que esto lo conocemos ya a priori, por antelación el profesorado, con lo cual no.
Y profesor Ballesteros, aunque sea invadir otra parcela, ha hablado usted de la normativa, ha hablado usted de cómo se organizan los cursos de doctorado, en qué consisten, cómo se desarrollan, pero ya sobre usted misma, ¿podría comentarnos algo sobre la línea de investigación que usted en estos momentos sigue?
Bueno, yo, como ya he comentado en otros programas, pues tengo mi laboratorio de investigación ubicado en la Facultad de Ciencias de la UNED. Es un laboratorio muy pequeño, pero tiene una línea propia de investigación financiada por financiación externa a la UNED. Y bueno, pues aquí nuestra línea prioritaria, vamos, nuestra línea de investigación es el diseño y desarrollo de nuevos agentes de contraste para resonancia magnética en medicina. Es decir, que nos ayude a diagnosticar en unos estadios muy, muy prematuros posibles tumores o otro tipo de patologías. Eso es lo que lleva mi laboratorio de investigación desarrollando desde 1992, en el año en el cual nos dieron nuestro primer proyecto financiado por la Comunidad de Madrid. Fue el primero.
Y profesora Ballesteros, esta línea de investigación, que además hace pocos años quizá no teníamos ni idea ninguno de los que les oíamos a ustedes de qué era una resonancia magnética. Ahora ya incluso algunos hemos pasado por el agujero,
por el tubo.
¿Cómo se va concretando esto que usted está haciendo en su laboratorio, en su mesa, cómo se va concretando esto en la vida real de la medicina?
Bueno, nosotros, bueno, quiero decir que somos el único grupo en España que desarrollamos agentes de contraste. Esto es importante, creo, porque hemos sido un grupo que siempre hemos estado muy relacionados con la resonancia magnética, pero enfocada hacia la biomedicina. Es algo que comenzamos en Estados Unidos, pues a principios de los 80, y bueno, aquí lo hemos intentado llevar a cabo. Hemos tenido bastantes dificultades, porque sobre todo los aparatos de resonancia que se utilizan para experimentación animal no son los aparatos de resonancia magnética que los químicos conocen y que disponemos de ellos en la facultad. Esos son estructurales y sirven para meter un tubo con producto químico, pero no sirve para meter un animal o un brazo de un señor o una señora. Entonces, claro, eso es lo que limita un poco el desarrollo, pues, porque son aparatos relativamente caros, ¿no? Entonces, pero bueno, nosotros hemos intentado colaborar con gente que podría suministrarnos esta deficiencia, y mi grupo hace síntesis principalmente, o sea, diseña y prepara los compuestos de nuevo diseño, es decir, que están diseñados en base a unos requisitos que tienen que tener para que se puedan utilizar como agentes de contraste. Y de hecho, ahora mismo ya tenemos dos líneas, una que es de paramagnéticos, es decir, con complejos de gadolinio, que son los que se utilizan actualmente en clínica. Nosotros estamos modificando la estructura para llegar a agentes de contraste con mayor eficacia, es decir, que tengan capacidad de quelar ese gadolinio, que es muy tóxico. Y entonces, hasta ahora se está administrando uno, que es el gadolinio de TPA, pero estamos intentando, pero tiene poco contraste, entonces hay que administrar bastante cantidad, con lo cual nosotros estamos intentando obtener uno que tenga mayor capacidad de contraste. Eso es en lo que se refiere a los agentes de contraste paramagnéticos. Y luego hemos desarrollado una línea que desde mi punto de vista es muy importante, y es la que denominamos agentes de contraste funcionales de pH, los cuales hemos diseñado también unas moléculas que son capaces de detectar cambios de pH en seres vivos. Y de hecho ya lo hemos obtenido. Hemos obtenido mapas de pH, es decir, de acidez, cuál es la acidez de un tumor. Y de esto te ayuda muchísimo al diagnóstico, porque el pH extracelular, es decir, de fuera del tumor, es más ácido que el pH intracelular, que de las células normales. Con lo cual esto ayuda al diagnóstico. Y en este caso nosotros ya hemos llegado a esto, a un animal implantado en una rata, y además hemos obtenido la primera imagen de pH de cerebro. Esto lo hemos obtenido en Francia, porque aquí no disponemos del aparataje necesario, pero todo controlado por nuestro grupo de investigación.
En definitiva, profesora Ballesteros, y a los oídos de un inexperto y un desconocedor de todo esto, eso es auténticamente revolucionario, tan revolucionario como fue el contraste en las famosas radiografías, cuando se introdujeron las sustancias.
Claro, pero el problema, vamos, la ventaja que tiene la resonancia es que es no invasiva, no como los rayos X, que son radiaciones ionizantes, y que, bueno, pues que yo creo que el futuro es la resonancia magnética en diagnóstico, la resonancia magnética, porque además tiene la particularidad de que es principalmente adecuado para partes blandas, es decir, para tumores. Los rayos X es muy importante para huesos, para partes duras, pero la resonancia es insustituible para el diagnóstico de tumores.
Ya con contrastes, con sus...
Claro, contrastes. Hasta ahora ya el contraste usual que se utiliza en clínica, porque claro, la clínica mucho más atrasada que los que experimentamos, son contrastes de gadolinio, que es un lantánido que ejerce una cierta variación de propiedades del agua, realmente, nada, no es más que eso, del agua del cuerpo, y entonces hace que haya unas diferencias de color, diríamos, en las distintas regiones. Y hay unas propiedades características del tumor que hace que sea diferente, que su color, su tono en blancos, negros, sea más brillante o menos, dependiendo del contraste de gadolinio. Hasta ahora solo hay de gadolinio. Nosotros estamos haciendo estos de pH que consideramos que pueden ser revolucionarias. Pero claro, la investigación va muy despacio porque, en fin, todo...
Profesora Ballesteros, bueno, se nos acaba el tiempo, pero siempre puede haber quizá, bueno, un minuto para, por nuestra parte, desearle suerte como secretaria de la facultad y suerte en esas líneas de investigación, en esa línea de investigación. Y ahora tiene usted la palabra para despedirse y para despedirnos.
Bueno, pues me voy a despedir de los alumnos de tercer ciclo, de los que están haciendo el doctorado en nuestro departamento. Bueno, yo he procurado ayudarles todo lo que ha estado en la mano del departamento, pues dándoles consejos acerca de lo que debían de hacer o no, y bueno, pues que yo sigo estando en el departamento, no me he ido a ningún sitio, pasa que ahora tengo otro despacho abajo en la secretaría, y sigo con mi laboratorio del sótano, con lo cual sigo allí.
Pues profesora Ballesteros, siempre profesora Ballesteros, seguiremos contando con usted. Hasta pronto y suerte en todo tipo de aventuras en las que usted se meta.
Muchas gracias, buenas noches.